son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son comentario, y después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el Mi Indonesia, que se trata de temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos el segmento de la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de los vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el segmento del mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo de Madagascar, Henry Rabarinjaka, en el marco del Foro de Indonesia y África en el Centro de Convención de Bali, Nusa Dua, el martes. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, es optimista de que la conectividad aérea entre Indonesia y Etiopía abrirá más oportunidades para mejorar los lazos económicos entre Indonesia y África. Indonesia se compromete a mejorar la cooperación en el campo de desarrollo de la infraestructura con los países africanos mediante el establecimiento de un grupo de trabajo en el campo designado, dijo el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan. El presidente indonesio Joko Widodo ha reiterado una vez más la importancia de la eficiencia y la eficacia en el uso del presupuesto nacional. El fabricante estatal de aviones PT Dirgantara Indonesia por sus siglas en Indonesia, o PTDI por sus siglas en idioma indonesio, firmó un contrato por valor de 75 millones de dólares con las fuerzas aéreas de Senegal y Costa de Marfil para la venta de los aviones CN-235 y CNS-121. El gobierno de Indonesia insiste en que estará listo para llevar a cabo una guerra comercial con la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo de Madagascar, Henry Rabarinjaka, en el marco del Foro de Indonesia y África en el Centro de Convención de Nusa Dua Bali el martes. Ella dijo que en la reunión discutieron varios asuntos importantes. En primer lugar, ella y Henry Rabarinjaka discutieron el plan de gobierno de Madagascar para abrir su embajada en Indonesia. La segunda cosa discutida en la reunión fueron los modos de fortalecer la cooperación económica y agrícola y explorar la posibilidad de cooperación en la plantación de aceite de palma en Madagascar. La tercera cosa discutida es un plan para realizar una comisión conjunta tan pronto como sea posible. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y su homólogo de Madagascar implementarán una comisión conjunta y discutirán sobre la cooperación concreta que puede ser fortalecida en el futuro. En la reunión, la ministra Retno también elogió el apoyo del gobierno de Madagascar al intento de Indonesia de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2019-2020. Mientras tanto, el ministro Henry Rabarinjaka señaló el esfuerzo realizado por los dos países para estudiar la posibilidad de la cooperación agrícola, incluida la producción de aceite de palma. Expresó además el vivo interés de su país por unirse al Consejo de Países Productores de Aceite de Palma. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, es optimista de que la conectividad aérea entre Indonesia y Etiopía abrirá más oportunidades para mejorar los lazos económicos entre Indonesia y África. Marsudi dijo en una mesa redonda del Foro Indonesia-África, o IAF por su sigla en inglés, celebrada en el Centro de Convención Nusa Dua Bali el martes, que la conectividad aérea servirá como un nuevo comienzo. En la primera IAF, AeroAsia firmó acuerdos de cooperación con MaxAir y Ethiopian Airlines. En total, se firmaron 10 acuerdos de cooperación, incluidos los de la industria de la aviación, por un valor total de 586,56 millones de dólares durante el Foro Indonesia-África de 2018. Con la firma de los acuerdos de cooperación en el sector de transporte aéreo, se espera que aumente el comercio entre Indonesia y África. Aunque el valor del comercio entre Indonesia y África todavía no es demasiado grande, creció significativamente a 8.000 millones de dólares el año pasado, un 15% más que el año anterior. Los países africanos exportan petróleo crudo, algodón y cacao en grano a Indonesia, mientras que sus importaciones de Indonesia incluyen vehículos de motor, aceite de palma y vídeos instantáneos. Ya dijo que Indonesia quiere ser parte del desarrollo en África, mientras que, por otro lado, quiere que el continente sea parte de su desarrollo. Indonesia se compromete a mejorar la cooperación en el campo del desarrollo de la infraestructura con los países africanos mediante el establecimiento de un grupo de trabajo en el campo designado, dijo el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, en un comunicado recibido el martes. El grupo de trabajo funcionará como un organismo para identificar y resolver problemas, así como el potencial de cooperación en el campo del desarrollo de infraestructura entre Indonesia y los países africanos, dijo Panjaitan después de asistir a la ceremonia de apertura del Foro Indonesia-África celebrada en Nusa Dua Bali. Sus miembros estarán formados por funcionarios del gobierno, empresas de propiedad estatal, sectores privados y bancos nacionales. Panjaitan dijo que su equipo quiere facilitar todo, como el ajuste de las regulaciones, la preparación del mecanismo de pago. Panjaitan reveló que la compañía ferroviaria estatal PT Inka tendrá algunos proyectos en África, así como otras empresas estatales como PT Wika en el campo de la construcción. Dijo que las industrias estratégicas como el fabricante de barcos indonesio PT PAL y la compañía estatal de aviones PT DI también están interesadas en expandir su mercado a África. El presidente Joko Widodo ha reiterado una vez más la importancia de la eficiencia y la eficacia en el uso del presupuesto nacional. Dijo en una reunión del gabinete en Jakarta el lunes que el presupuesto nacional de 2019 se centraría en el desarrollo de recursos humanos, especialmente la investigación y el desarrollo. Asistido también por el vicepresidente Yusuf Kalla y todos los ministros del gabinete, la reunión discutió la asignación presupuestaria para los textos indicativos en 2019 y las prioridades nacionales en 2019. Con respecto a la eficiencia y efectividad, dijo, si todos los presupuestos de promoción y exhibición en 17 ministerios fueran recolectados y puestos en un solo cuerpo ministerial, podríamos organizar espectaculares exhibiciones o marcas para el país. Desafortunadamente, los presupuestos de promoción en los ministerios hasta ahora se habían utilizado de manera ineficiente, por lo que no se había visto el impacto de promover la marca del país. En la ocasión, el presidente Joko Widodo también examinó los presupuestos para investigación y desarrollo que hasta ahora no han dado un gran efecto para el progreso del país. El presidente Joko Widodo reiteró que los presupuestos deben usarse en base a prioridades y propósitos estratégicos. El fabricante estatal de Indonesia, PT Dirgantara Indonesia o PT DI por sus siglas en idioma indonesio, firmó un contrato por valor de $75 millones con las Fuerzas Aéreas de Senegal y Costa de Marfil para la venta de los aviones CN-235 y NSC-212. El director presidente de compañía PT DI, Elvien Guntoro, declaró en el Centro de Convención Nusa Dua Bali el martes que el mercado africano es prometedor, ya que está compuesto por varios países. Geográficamente, los países africanos e Indonesia tienen similitudes, por lo que necesitan varios aviones ligeros y turbopropulsores medios. Guntoro firmó el contrato con la compañía comercial belga de defensa aérea Gabi Peretz en calidad de socio comercial de los dos países africanos al margen del Foro Indonesia-África de 2018 en el Centro de Convención de Nusa Dua Bali. Según el contrato, PT DI venderá aviones NS-212-200 utilizados para la vigilancia marítima y avión CN-235-200 para el patrullaje marítima a la Fuerza Aérea Senegalesa y un CN-235-220 para el transporte militar a la Fuerza Aérea de Costa de Marfil. Guntoro señaló que ambas partes firmarán un contrato para la venta de avión en julio o agosto de 2018. Se espera que la PT DI entregue el avión a las dos fuerzas aéreas en un año y medio. El 27 de diciembre del año pasado, PT DI también entregó un avión CN-235-220 ordenado por la Fuerza Aérea Senegalesa. El avión multiuso salió del aeropuerto Hussein Sastra Negara en Bandung rumbo a Dakar, Senegal. Senegal firmó otro contrato con la compañía PT DI el 8 de agosto de 2017 por la compra de un avión CN-235-220 para que su fuerza aérea condujera patrullas marítimas. El gobierno de Indonesia insiste en que estará listo para llevar a cabo una guerra comercial si los productos crudos de aceite de palma sean rechazados por los países de Europa. Así lo afirmó el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, el martes en Nusa Dua Bali, al margen de la implementación del Foro Indonesia-África de 2018. El ministro de Comercio afirmó que el gobierno indonesio comenzará a limitar las importaciones de productos básicos de Europa si Europa haya comenzado a limitar la exportación de aceite de palma crudo de Indonesia. Según él, este paso se le ha transmitido al vicepresidente Muhammad Yusuf Kalla y se realizará en coordinación con varias partes relacionadas, incluido el mundo empresarial. Sin embargo, explicó Enggar Tias Tolukita, el paso de la guerra comercial es el último paso que se hará porque no beneficiará a todas las partes.
Kemarin di kantor Wapres kami sudah dipanggil semuanya, ini akan dilakukan koordinasi.
Ayer en la oficina del vicepresidente todos hemos sido llamados. Esto se hará más adelante en coordinación, incluyendo la participación de otros ministerios, instituciones, así como del mundo empresarial. Porque nosotros no estamos a la defensa, pero también lo haremos ofensivo. Entonces la guerra comercial comenzará cuando te cansas así. Hay un dicho que dice que scratch my back, I scratch your. Eso es todo. Entonces si haces eso, estoy listo. Pero todos nos dejamos darnos cuenta de que la guerra comercial no tiene nada que ganar. No queremos comenzar esto, dijo Enggar Tias Tolukita. El Parlamento de la Unión Europea, anteriormente informado, planea prohibir el uso de aceite de palma crudo en sus países miembros porque se considera no respetuoso al medio ambiente. Esto amenaza la exportación de CPO de Indonesia a los países europeos porque el aceite de palma y sus productos derivados no se pueden exportar. El Parlamento de la Unión Europea afirma imponer la política de sin aceite de palma en su conjunto en 2021 con la aprobación de un proyecto de ley de energía renovable. Hay 46% de las importaciones totales de aceite de palma por parte de la Unión Europea se usan para biodiesel. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento El Comentario o Editorial. El comentario de hoy se trata del tema la cuestión del ataque del gas tóxico y bombardeo desde el aire pueden requerir un esfuerzo de reserva de paz en Suria o Sirio. El pueblo sirio aún está sufriendo de la guerra en su país. La esperanza de aflojamiento del bombardeo en algunas áreas con la provisión de una tregua aún no se ha materializado. Hubo otro ataque con bomba en una de las bases aéreas sirias. El gobierno sirio dijo que el ataque con bomba lanzado por un aeronave en la ciudad de Tias fue lanzado por los Estados Unidos. Se estima que la base aérea de Tias es una base utilizada por el gobierno ruso aliado de Siria. El aliado del gobierno sirio, es decir Irán, declaró un ataque de los Estados Unidos. Washington no reconoce la acusación. En una declaración, el gobierno iraní dijo que los ataques estadounidenses se basaban en una razón infundada, el resultado de un ataque químico el domingo. Según informó la agencia oficial de noticias iraní, IRNA, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Bahram Kasemi, dijo que los Estados Unidos y los países occidentales realizaron un ataque con gas químico para emprender acciones militares contra Damasco. Bahram Qasemi confirmó que las acusaciones de ataques químicos no concuerdan con los hechos. Irán es partidario del presidente sirio Bashar al-Assad en la lucha contra los insurgentes respaldados por Estados Unidos y sus aliados. Los países que están en pro de los opositores al gobierno de Bashar al-Assad han condenado el uso de armas químicas en Douma, el cual es la base de defensa de la guerrilla. Alemania insiste en que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad es responsable del ataque. Desde Berlín, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Schäuble, declaró que su gobierno condenó el uso de gas venenoso. La cuestión del ataque químico seguido de ataques aéreos en territorio sirio demuestra que la agitación en Siria es tan difícil de resolver. La disputa doméstica que ha involucrado a otras naciones en batallas mutuas han llevado a una guerra que ha matado a tantos civiles sin fin. Sirios que tienen las consecuencias. Bueno, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados, escuchas, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el 11 de abril en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de abril de 1919, el establecimiento de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo se estableció el 11 de abril de 1919. La Organización Internacional del Trabajo es uno de los organismos bajo los auspicios de las Naciones Unidas con el objetivo de proporcionar orientación sobre la creación de leyes laborales relacionadas con los derechos y deberes de los trabajadores. Esfuerzos que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, celebrar acuerdos sobre salarios, horas de trabajo y edad mínima para los trabajadores, proporcionar un seguro de asistencia social para la vejez, así como disposiciones sobre la licencia del funcionario o las vacaciones y proponer a los Estados miembros que determinen la legislación laboral. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 11 de abril de 1951. El general MacArthur fue relevado del cargo de comandante al mando de la Guerra de Corea. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, liberó al general MacArthur de su mando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que en ese tiempo operaban en la Guerra de Corea. Esta decisión fue tomada por el presidente de los Estados Unidos sobre el feroz debate entre el gobierno y los militares en la resolución del conflicto de Corea. Mientras que el presidente Truman optó por la paz y volvió al status quo, mientras que el general MacArthur quería prolongar el conflicto incluso utilizando armas nucleares para poner fin a la guerra de Corea. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido del 11 de abril del año 1971. El acontecimiento del presidente ugandés Idi Amin fue derrocado. Después del golpe de estado del presidente ugandés Milton Obote el 25 de enero de 1971, el coronel Idi Amin se estableció como presidente de Uganda. Idi Amin gobernó muy autoritario y represivo con cualquiera que no estuviera con él. La economía que previamente había sido próspera de Uganda se hizo añicos después de que Idi Amin adoptó una política de nacionalización de todas las empresas y actividades extranjeras en el país y expulsó de Uganda a personas no indígenas. Debido a su política autoritaria, los ugandeses se rebelaron y con la oposición del Ejército de Liberación Nacional de Uganda y la asistencia de tropas de Tanzania, atacó contra Uganda, sitiaron la capital de Uganda, Kampala. Finalmente, el 11 de abril de 1979, este ataque obligó al presidente ugandés Idi Amin a perder su puesto y huir a Libia. Luego solicitó asilo a Arabia Saudita. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia, con el título de hoy: el presidente quiere que el trabajo regional utilice el sistema de trabajo intensivo en efectivo. El presidente Joko Widodo dijo que se realizarán varios trabajos regionales en esquemas intensivos en mano de obra en efectivo. Según el presidente, el programa es eficaz para fomentar el empleo en la región. Por otro lado, también se construye infraestructura en la región. Esto fue transmitido por el presidente Jokowi a la prensa en el marco de la visita de trabajo al programa intensivo de mano de obra en efectivo en forma de riego pequeño en el pueblo de Pasir Suren, el subdistrito de Pelabuhan Ratu, la regencia de Sukabumi, el oeste de Java, domingo 8 de abril. El camino relativamente angosto al pueblo hizo que el presidente y su comitiva usaran motocicletas para llegar al pueblo. Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, y el ministro de Transporte, Budi Karya. El presidente Joko Widodo optó por el trabajo intensivo en efectivo porque quería aumentar el consumo público, de modo que el poder adquisitivo aumentó. El presidente dijo que el trabajo intensivo en efectivo se paga cada semana. En Java Occidental hay 711 lugares que suman 159 mil millones de rupias. Eso significa que tal cantidad de dinero se distribuirá en la provincia de Java Occidental. El presidente Jokowi pidió a todos los ministerios que utilicen un enfoque intensivo en mano de obra en efectivo. Más tarde, cada ministerio hará una sinergia, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Popular para construir un canal de riego, mientras que el doble ferrocarril lo realizará el Ministerio de Transporte, que está parcialmente en el intensivo en mano de obra en efectivo. Previamente, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Popular, Basuki Hadi Mulyono, explicó que la cantidad de mano de obra de pequeña irrigación en efectivo en toda Indonesia está en 5.000 ubicaciones con un presupuesto por ubicación de 225 millones de rupias. La cantidad consiste en 30 millones de rupias para el consultor y 155 millones de rupias para los costos de construcción y mano de obra. A nivel nacional, el presupuesto disponible de 1.2 billones de rupias para riego pequeño y el aumento de riego de 1.7 billones de rupias en 5.600 lugares. Por lo tanto, el gobierno proporciona un total de 2.8 billones de rupias para 10.200 ubicaciones en total en toda Indonesia. Mientras tanto, el jefe de la Oficina Central de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda del Pueblo, Endra Atmavijaya, dijo que el número total de programas intensivos en mano de obra este año está presupuestado en 11.2 billones de rupias. El programa de trabajo intensivo incluye diversas actividades en la Dirección General de Recursos Hídricos, la Dirección General de Asentamientos Humanos, la Dirección General de Prestación y Financiación de la Vivienda y la Dirección General de Carreteras. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día, desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las vistas de Lombok, provincia de Nusa Tenggara del Oeste. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de onda corta a 95.25 kHz, transmisión en vivo en www.wenyos.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, en Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, dispersaron muchas pequeñas islas o pequeños diques. Sin embargo, entre los muchos diques hay dos diques que aún son hermosos y muy exóticos. Los dos diques se llaman Gili Suda y Gili Kadis. Oyentes, Gili Suda es una pequeña isla rodeada de hermosas playas. Situada en el distrito de Sekotong del Oeste, la aldea de Medang, el pueblo de Batu Kijuk, Lombok del Oeste, Gili Suda tiene una superficie de unas 30 hectáreas. Aunque es una isla pequeña, Gili Suda es tan exótica, con arena blanca y agua muy clara. Actualmente, muchos turistas han comenzado a conocer a Gili Suda. Sin embargo, en comparación con otros gili más famosos primero, como Gili Trawangan, Gili Menok y Gili Air, Gili Suda todavía está tranquilo. Entonces, para aquellos de ustedes que quieran relajarse mientras disfrutan de la belleza natural con un ambiente más tranquilo, puede hacer que Gili Suda sea una visita obligada para las atracciones turísticas. Sin embargo, esta atracción turística todavía tiene instalaciones mínimas. Solo hay un restaurante que casi todos los menús de comida en forma de mariscos. Por lo tanto, no se olvide de llevar suficientes provisiones de alimentos y bebidas si visita a Gilisuda. Gilikadis es también una pequeña isla. Gilikadis se encuentra en Sekotong Tengah, Lombok del Oeste, o más precisamente frente a Gilisuda. Esta pequeña isla sigue siendo tan hermosa y natural. Playa con arena blanca, cubierta con agua de mar tan claro, hace que cualquier persona quiera quedarse mucho tiempo aquí. Estas atracciones incluyen la isla que no tiene ocupantes. Al igual que Gilisuda, este lugar también tiene un hermoso panorama submarino. Una variedad de hermosos arrecifes de coral y una gran variedad de peces de colores se pueden encontrar aquí. Antes de ir a Gilikadis, primero pasarás a Gilisuda. Para llegar a Gilisuda, tienes que alquilar un bote pequeño cargado 6 personas. El costo de alquiler de bote alrededor de 300 hasta 500 rupiah o 30 hasta 40 dólares americanos incluye viajar a Gilisuda y Gilikadis. Este viaje dura 15 minutos desde la ciudad de Mataram hasta Gilisuda. Mientras tanto, de Gilisuda a Gilikadis toma 10 minutos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy con el tema de Gilisuda y Gilikadis. Bueno, estimados escuchas, nos vemos en la próxima edición.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicidades por volver a encontrarnos en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesia es una colaboración de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radio Difusión Extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Musim, o en español significa estaciones. Felicidades por seguir, Musim. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Musim, con las estaciones. Tony, cuacanya panas sekali. Pemandu wisata, ya, sekarang sedang musim kemarau. Tony, oh, di Indonesia ada dua musim, benarkah? Pemandu wisata, ya, musim kemarau dan musim hujan. Después de haber escuchado la conversación, presentaré los vocabularios, expresiones y frases relacionados con el tema del día, que es musim, que significa las estaciones. Diré dos veces y pueden repetirle después de mí. Cuacanya panas significa en español hace mucho calor el clima.
Musim kemarau significa en español la estación seca. Musim hujan significa en español la estación de lluvias. Di Indonesia significa en español en Indonesia. Ada dua musim significa en español hay dos estaciones. Sekarang sedang musim kemarau significa en español ahora es la estación seca. En Indonesia hay dos estaciones, a saber, la estación seca y la estación de lluvias. Si sienten que el clima hace calor, pueden decir cuacanya panas, cuacanya panas. Si el clima hace frío, digan cuacanya dingin, cuacanya dingin. Por ejemplo, cuacanya panas sekali o cuacanya dingin sekali. Cuacanya panas sekali o cuacanya dingin sekali significa en español hace mucho calor o hace mucho frío el clima. Antes de finalizar, debemos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. Tony, cuacanya panas sekali. Pemandu wisata, ya sekarang sedang musim kemarau. Tony, oh, Indonesia ada dua musim, benarkah? Pemandu wisata, ya, musim kemarau dan musim hujan. Esta fue la edición de Vamos a Hablar en Indonesio. Esta vez, esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Como ejercicio, envíe su grabación de voz en Indonesia a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para el remitente seleccionado. Haga el ejercicio mencionando saludos, su nombre, su país, dirección y sus comidas favoritas en idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi, nama saya Tina, saya berasal dari Indonesia, makanan kesukaan saya nasi goreng. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes, hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiere que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones del grupo musical de Kuburan Band o la banda de cementerio. Como una apertura, escuchamos la canción de ellos Lupa Lupa Tapi Ingat, olvidar pero recordar. Felicidades por escuchar.
Mari mari rame rame kita kumpul tapi enggak kebo. Mari kita nyanyi
minor ke G kecil lagi, A minor D minor ke G kecil lagi, A minor D minor ke G kecil lagi. Kecil lagi, kecil lagi,
berantem ini yang nggak penting.
Kecil lagi, kecemi,
Estimados oyentes, así fue la canción Lupa Lupa, tapi ingat, olvidar pero recordar de Kuburan Band, que existe en el mundo musical de Indonesia desde 2001. El 11 de septiembre de 2001 también fue elegido como el aniversario de Band Kuburan para conmemorar la tragedia del World Trade Center, el centro de comercio mundial en los Estados Unidos. Los iniciadores son 6 estudiantes de la Universidad de Parahyangan, Bandung, a saber, Priya, voz; Raka, guitarra; Donny, guitarra; Denny, bajo; Ude, teclado; y Dino, batería. Los 6 miembros del personal aceptaron llevar la música metal hidráulica, un género hecho a sí mismo. Desde el punto de vista de la música, Kuburan Band afirmó presentar el género de metal hidráulico, que se define como metal arriba y abajo, sin una dirección definida. Esto se debe a que su música contiene tonos de metal, pop, rock, hasta dangdut. Las letras de las canciones de Kuburan Band parecen cómicas y utilizan los idiomas locales e indonesios. En 2011, estos 6 miembros del personal habían afirmado haber disuelto la banda Kuburan, tumba de cementerio. En ese momento, sin embargo, como consecuencia, todavía funcionan como The Cubs. Estimados oyentes, aquí les presentaremos una canción de Cubs, titulada Jessica. Felicidades por escuchar.
Penuh diri.
Estimados oyentes, así fue la canción Jessica de Cubs. Cuando apareció en el programa de música de televisión, Kuburan Ben atrajo inmediatamente la atención de los espectadores, no solo por la canción divertida, sino por su apariencia única. Cada vez que aparecen las caras de los miembros de Kuburan Ben, siempre se cubren con maquillaje, que es principalmente polvo super blanco y lápiz labial como bandas de metal. Muchos pensaron que la inspiración para la aparición de Kuburan Ben fue Kiss, una banda de los Estados Unidos, pero aparentemente su maquillaje inspiró a Ria Jenaka, un renombrado grupo de humor de Indonesia. Con el nombre de The Cubs aparece más con maquillaje ingenioso y trajes más coloridos. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el programa del mundo musical de esta edición sobre Kuburan Ben. Para terminar, les presentaremos dos canciones llamadas Tua Tua Clubbing. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
Oh my god, joget miring-miring.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.